34 minutos, José Ramón Valente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola Nicolás, ¿cómo estás tú? Hola Matías, Consuelo, ¿cómo estás? Me voy a poner los audífonos para escuchar.
Mejora, sí, yo te lo recomendaría. Yo te lo recomendaría.
Hola, buenos días.
Oye, hay un gesto, una situación histórica. Por primera vez veo a Valente usando anteojo. Está reconociendo el paso de los años.
A ver cómo te quedan. Los quiero ver.
¿Quieres ver?
Perfecto. Sí, para que estemos todos con anteojos.
Me voy a sacar los audífonos.
Todos somos de anteojos.
No, pero son anteojos de lectura, porque tenía unos datos anotados aquí en el teléfono.
Sí,
no, pero
sí. Es que él siempre intenta, como tiene unos pocos meses menos que yo, siempre intenta.
Sí. Le duele a Nicolás porque todo el programa hace mención al refiere al tema.
Exactamente.
Bueno,
oye, pero más uno no es nada en todo caso.
José Ramón, yo estoy de acuerdo, yo estoy en dos, así que estoy harto peor que tú. Oye, José Ramón, uno escucha en Chile al ministro de Hacienda. Los ministros de Hacienda tienen la obligación de ser moderadamente optimistas. A mí, don Alejandro Fox, alguna vez me dijo, cuando era ministro de Hacienda, me dijo, mira, los ministros de Hacienda, la gente normal es dueña de lo que calle y esclavo de lo que dice. Los ministros de Hacienda pasa lo mismo, pero son responsables de lo que dicen. ¿Ah? Entonces, hay un elemento ahí que uno tiene que aplicarle una tasa de descuento. Pero igual
daría... ¿Recuerdan el ministro que dijo que había que cuidar la pega, lo que pasó después de eso?
Claro, Aninat. Sí. Pero bueno, el punto es que en esa dirección uno entiende y le aplica una tasa de descuento al optimismo que plantea el ministro Marcel, que no podría ser nada distinto. Pero luego aplicada esa tasa de descuento, uno, al menos mi sensación, es que si uno ve las discusiones que hay afuera, uno igual queda un poquito blasé al respecto. Me da como esa sensación. ¿Hay algo de eso?
Yo creo que hay mucho de eso, pero no solamente responsabilidad del ministro de Hacienda. Yo creo que claro, en general la discusión económica en Chile está bastante relegada, está como de segundo plano, no está siendo titulares, y me llama la atención la comparación de esa situación con lo que, por ejemplo, está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos están discutiendo, ¿no es cierto?, si se endeudan o no se endeudan más, si cierran el gobierno producto del aumento de endeudamiento que tienen. Están discutiendo si la Reserva Federal tiene que seguir o no subiendo la tasa de interés, pero es una discusión súper potente que está teniendo respecto de, oye, esto está echando a perder el sistema financiero, esto puede crear desempleo, esto puede crear una recesión. Hay una discusión bastante rica, diría yo, desde un punto de vista de las posiciones que se están poniendo ahí, y también bastante enérgica. Y aquí la discusión está bastante chata. Y cuando uno trata de comparar y dice, a ver, ¿por qué es tan relevante allá y tan poco acá? Como que no cuadra el círculo ahí. La verdad que Estados Unidos está, cuando la Reserva Federal, que subió la tasa de interés ayer, 0.25 puntos base, ¿no es cierto?, llegó a 5% en el rango mínimo, a 5.25, estaba hace 2 años en cero. Pero eso, como digo, una discusión, una subida muy conversada, muy analizada, muy y estamos en 5%. Entonces, la Reserva Federal tiene 5% de la tasa de interés, Chile tiene 11.25. El desempleo en Estados Unidos es 3.5, en Chile es 8.8. La tasa de crecimiento que se espera este año para Estados Unidos es 1.6%, aquí es, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, menos 1. Podrá ser entre 0, pero ¿no es cierto? Esa es la proyección oficial del Fondo Monetario. Entonces, en cada uno de los elementos que uno mide, nosotros estamos decididamente en una mucho peor condición que la que está hoy día Estados Unidos, y el nivel de la discusión está bastante más apagado en Chile respecto de cómo sacamos esta economía adelante. Entonces no nos podemos quedar, y ahí estoy contigo, no, yo creo que hay que exigir un poquito más, digamos, a las autoridades. Las autoridades no se pueden quedar como diciendo, oye, no, la recesión no va a ser tan profunda, va a ser un poquito menos. Los últimos dos trimestres la economía viene creciendo al 0.1%. La verdad es que el desempleo está subiendo, la cantidad de empleos en el sector privado asalariado está cayendo, los salarios reales siguen bajando, la inflación está bastante persistentemente alta. Es un conjunto de elementos bastante malos, que yo diría que parte a lo mejor del velo en esta discusión tiene que ver con que la sensación térmica de muchos no es tan mala como las cifras, y eso, aquí no hay, digamos, ciencia exacta, digamos, que lo pueda medir, pero da la impresión de que estos buenos año de exportaciones que estamos teniendo, particularmente en los precios, el hecho de que el litio esté aportando una cantidad tan importante de plata al sector público, puede, ¿no es cierto?, estar poniéndole este velo a esta discusión. De hecho, salieron las cifras de crecimiento del gasto público el primer trimestre y creció 5%. Entonces, en una economía en la cual va a caer uno, que el gasto crezca 5, es una expansión bastante importante del gasto, y a lo mejor eso es lo que nos está poniendo este velo en la discusión y nos está dejando rezagada la discusión respecto de, ok, cuando ya los precios de los commodities no sean tan buenos, digamos. ¿Qué va a pasar?
Entonces está un poquito anestesiado. Sí. ¿Qué pasa con el dolor?
Así es.
¿Pero no te parece que en la discusión de inflación sí hay mucho interés puesto?
Yo creo que fíjate que yo esperaría una discusión más activa respecto de inflación, Consuelo. Uh-huh. Yo creo que las encuestas muestran que es un tema relevante, pero creo que, por ejemplo, esto va a sonar como crítica, es un poco así, digamos, pero el Banco Central se ha llevado toda la pega subiendo al 11.25 la tasa. Eso va a tener un efecto bien malo sobre las pymes, sobre las digamos las familias, ¿no es cierto?, que tienen que endeudarse con créditos de consumo de corto plazo.
El Central hace la pega cuando otros no la hacen.
Y ese es el tema. Entonces, yo habría esperado, ¿no es cierto?, del Central un poquitito más de crítica respecto de ayúdeme. No me deje solo.
Compartamos tarea.
Compartamos esta pega. Y creo que ha estado un poquito callado el Central respecto de eso. De saltar las alarmas y decir, es extremadamente importante que lleguemos a nuestra meta de inflación del 3% lo antes posible, porque esto básicamente le genera muchos problemas al sector más pobre. Mire, un dato, Nico, te va a decir. Clapes tiene una medición distinta de IPC, que no es cierto que es la medición del IPC de los pobres, creo que se llama, o el IPC de las familias más vulnerables, que recoge la canasta de consumo en lo que sería una familia del 20% más pobre del país. Bueno, ese no ha subido 11%. Ese ha subido más de 20%. Entonces, la disminución de los salarios reales de las familias más necesitadas en Chile ha sido brutal. Y de hecho, uno podría hacer la comparación y dice, si uno hace la comparación, dice, mira, una familia que está en el 20% más pobre, le cayeron tanto los salarios, producto de la inflación, que la inflación le comió muchas de las horas que trabaja. Las está trabajando gratis, entre comillas, ¿no es cierto? Porque antes trabajaba lo mismo y ganaba más. Ahora trabaja eso y le gana los mismos nominales, pero le alcanza para comprar mucho menos cosas. O sea, la inflación a las familias más pobres le comió el 100% de la ley de 40 horas, digamos, hace rato. Entonces, es un tema que, como te digo, me gustaría ver mucho más discusión de qué vamos a hacer, cómo hacemos para que suba la inversión, cómo hacemos para que haya más productividad, cómo hacemos para incorporar más gente al mercado del trabajo, cómo hacemos para atraer más inversión extranjera. Esos son los temas que no veo en la discusión, veo que nos estamos divirtiendo con cosas como la Empresa Nacional del Litio y otras cosas que me parece, ¿no es cierto?, que no son realmente lo que está afectando hoy a las familias.
Ahora, pero también legítimamente hay quienes podrían opinar lo contrario, decir que inclusive los datos son mejores que la sensación térmica. Porque esto que tú planteaste, la sensación térmica, parece súper interesante, porque a veces uno ha encontrado que los números son pésimos, la sensación térmica es espectacular, y al revés, la sensación térmica es muy buena. Y los números nos dicen lo contrario. Probablemente lo podíamos ver en momentos post-retiro, por ejemplo. ¿Ah? La sensación térmica era una economía volando y los números nos indicaban que la cosa venía mal. Entonces, en ese sentido, este ajuste de percepción, ¿no podría alguien legítimamente pensar exactamente lo contrario y pensar que los agentes económicos están portando peor que lo que los números indican?
No, eso podría ser alguien que, no sé, tú dices, mira, en realidad la economía es tan resiliente porque en verdad, vamos, sigue es una economía que a pesar de todo sigue creciendo, aunque sea poquitito, vamos, a lo mejor va a caer una recesión chica, sí. y tú a lo mejor deberías estar tomando decisiones de inversión, de ampliar tu planta, y entonces te metes ahí un poquito en la decisión del rey. No estoy pensando en los empresarios que digan, oye, la economía anda mal, porque eso es gente informada, es gente, no sé, estoy pensando en que si la plata le está llegando a la gente o no, Y creo que me da la impresión de que efectivamente con el aumento de gasto público, con este, no sé, estos buenos retornos que hemos tenido de exportaciones, eventualmente con el hecho de que los mercados informales del trabajo están funcionando, vamos, bastante más activamente, entonces tengo la sensación que a lo mejor el común del chileno está percibiendo tan duramente en las clases no sé, medias y medias altas, que son las que generan noticias, ¿no es cierto? Lo mal que le está yendo a esta economía, en el sentido de que no está sentando bases para un crecimiento sostenido para adelante. Ahora, recordemos que el 20% más pobre, el 30% más pobre son personas sin voz. En general son gente de las cuales, ¿no es cierto?, no son las que están apareciendo, digamos, en los noticieros, no son las que están apareciendo en los titulares. Aquí normalmente las políticas públicas están, ¿no es cierto?, siendo movidas por las clases medias acomodadas. Eso ocurre en Chile, ocurre en cualquier otro país, digamos. Entonces, por eso que las autoridades en general lo que tienen que hacer es preocuparse de esos sin voz, cuando al ver todas esas cifras. Y a mí me preocupa justamente ese 20% más pobre que al cual la inflación le está erosionando dramáticamente su capacidad de consumo, su capacidad, ¿no es cierto?, de gasto.
Yendo un poquitito a lo que vimos ayer en los Estados Unidos, ¿qué se puede anticipar con la señal de la Fed de que bueno, ya estaría en el horizonte entonces una posibilidad de empezar a relajar las tasas?
Sí, Consuelo, básicamente la discusión allá es que con estas quiebras que hubo de bancos, con este bastante agitación que hubo en el sistema financiero, no hay claridad de cuánto eso puede restringir al final la liquidez en el mercado financiero en Estados Unidos y en el mundo. Y por lo tanto hay una equivalencia que sería, digamos, si los bancos se ponen muy apretados en términos de prestar plata, eso equivale a una cierta cantidad de alzas de tasas de interés. Entonces tú puedes tener la equivalencia de decir, si yo subo la tasa de interés, lo que hago es restringir el crédito. Si yo no subo la tasa de interés, pero producto de que hay susto en el mercado financiero, ellos, digamos, restringen la liquidez, eso es el equivalente a una cierta cantidad de aumentos de tasa. Y esa equivalencia no está clara. Entonces hoy día está en un terreno bastante fangoso en la Reserva Federal, y la Reserva Federal decide, como no sé exactamente cuál va a ser el efecto de todo lo que ha pasado con los bancos hacia adelante, mejor voy a pausar. Voy a dejar de subir la tasa de interés y voy a empezar a ver mes a mes qué es lo que está ocurriendo en la economía para tomar mis próximas decisiones. Entonces retira de su comunicado la idea de que va a seguir subiendo la tasa de interés, y eso es digamos, la parte más novedosa del comunicado, claro, que es de fondo decir, mire, la subimos 0.25, claro, y en el comunicado le retiramos aquella parte que dice donde que vamos a tener que seguir subiéndola en el futuro.
Mitad el vaso lleno, esa, de decir, por lo menos da la sensación de que podría ser la última.
Claro, pero por otra parte te revela la preocupación sobre el estado de los bancos o el nerviosismo de la gente, ¿verdad? Y lo rápido que se producen estas corridas.
Totalmente. Por eso que cuando tú miras, digamos, la reacción de los mercados accionarios fue, uno podría haber esperado que hubiera más euforia, decir, finalmente terminó el aumento del ciclo de tasa, pero la verdad es que los mercados cayeron ayer, están cayendo hoy día en la mañana, en los futuros, bueno, o sea, te muestran que hay, es justamente lo que dice la Consuelo, que está ahí entre decir, la verdad es que el sistema financiero sigue medio complicado, y no sabemos cuánto eso va a restringir y si vamos a tener una recesión hacia el futuro o no.
José Ramón Valente, nos vemos en 3 semanas más.
Gracias, José Ramón. Muy bien, pues, que esté muy bien.
Nos vemos. Consuelo Matías. Nos vamos, ya viene Información Privilegiada, pero antes de Información Privilegiada,
carta. Oye, hoy día todo esto era mayo 4, el día de Star Wars, May the Force.